Buenas tardes, bienvenido a Punto de Encuentro.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, todo bien acá en la región con mucho calor, pero bueno, tratando de soportarla sin prender el aire acondicionado, porque con el costo que tiene la electricidad, es imposible. Imagino que preocupados como todos por el tema de la inflación de octubre, que fue del 6,3, un poquito más alta que la del mes pasado, y no hay por ahora certidumbre para que baje, como dicen que puede llegar a ser, ¿no?
Sí, obviamente. Yo creo que el principal problema hoy por hoy de la Argentina es el tema de la inflación, porque, digamos, yo creo que ya lo hemos dicho, creo, en otra oportunidad, no hay ningún resultado positivo que pueda tener este gobierno, que los tiene, ¿no? El bajo desempleo, el crecimiento industrial, el incremento del empleo, que no se ve empañado totalmente por lo que es la inflación. Es decir, todo lo que haces está totalmente destruido, los buenos resultados, por estos niveles inflacionarios que hacen que la gente, sobre todo desde el punto de vista subjetivo, ¿no? La gente parece una cuestión tal vez mucho más terrible de lo que realmente es, porque a la vez no suben los precios, pero sube los salarios a un ritmo más o menos similar para, digamos, los empleados en situación de dependencia registrado, digamos, los asalariados registrados, mucho más difícil obviamente para los informales, pero aunque vos le empates a la inflación, tenés siempre esa sensación de que los precios suben tanto de que estás perdiendo, y eso después se traduce en política, en votos, y de cara al año que viene, yo creo que es un elemento esencial a tener en cuenta.
Ahora, ¿cómo pensar en un control? La política de precios justos que se está estudiando ahora y que se ha empezado a aplicar, ¿puede llegar a ser un control para frenar por lo menos una parte de lo que genera inflación en la República Argentina, que es el aumento de los bienes de consumo?
No sé, ahí, digamos, yo creo que es las políticas que tiene que llevar adelante el gobierno son múltiples y creo que es un paso a paso para tratar de frenar esa inflación. Lo que se está llevando adelante ahora, que son los precios justos, me parece que es una política que hay que ver cómo funciona. Esto se mide en resultados, ¿no? En un principio es como lo de la soja. En un principio uno decía, bueno, eso funcionará, no funcionará. Y cómo funcionó, entonces, en el sentido que buscó el objetivo de sumar dólares a las reservas, lo hizo, superó los objetivos planteados, entonces podemos decir que es una buena política. Yo creo que la cuestión inflacionaria se tiene que atacar desde múltiples herramientas que tiene el gobierno, y bueno, habrá que ver un poco, es un paso a paso, me parece que es un paso a paso para tratar de ir reduciendo esa inflación, ¿no?
Ayer lo escuchaba a Dante Sica, ex ministro de Producción, hablando muy suelto de cuerpo, como si no hubiese estado en el descalabro que sucedió entre el 2015 y el 2019, y decía que lo que hay que corregir son los desequilibrios y dejarse de poner trabas, ¿sí? Abrir el libre mercado a todo. ¿Eso podría ser una solución o es solo un engaña pichanga más de la derecha neoliberal?
Mira, me parece que hay una discusión efectivamente sobre qué hacer con las reservas, ¿no? Que este dólar soja sumo reserva, bueno, ¿qué hacemos con esas reservas? Y ahí siempre está la discusión, sobre todo la discusión principal que se está dando ahora esas reservas la vamos a usar para financiar consumo de lujo importado, la vamos a usar para importar bienes de capital e insumo que necesitan las pymes. Lo vamos a usar para pagar las deudas privadas de las grandes empresas, ¿no? Y yo creo que ahí es un poco ese es el dilema que tiene que enfrentar el gobierno y que efectivamente yo creo que tiene que dedicarse únicamente las reservas al pago de lo que son los insumos para las pymes, sobre todo lo que es bienes de capital, inversión. Y también, y bueno, y todo lo que son obviamente insumos para la producción. Eso debería ser lo prioritario. Después, El resto, me parece que tanto las deudas de las corporaciones como lo que son los bienes de lujo, los tendrían que pagar los propios interesados con sus dólares, ¿no? Y no con los dólares de la reserva. Me parece que ahí hay como una discusión que se está dando, que me parece interesante y que hay que, es una definición política, ¿no? Que hay que forzar. Y yo creo que, bueno, eso es un poquito el dilema frente al cual está el gobierno. Para hacer eso te tenés que pelear con determinados actores. Tenés que
Claro,
tener una
claro,
discusión con
claro.
determinados actores. Eso yo creo que es lo que no termina de definirse.
Andrea Atencio desde San Juan también quiere participar de la entrevista. Adelante, Andrea.
Sí, Martín, ¿cómo está? Muy buenas tardes desde Radio Nacional San Juan. Aquí estamos escuchándolo muy atentamente, toda vez que, bueno, la cuestión económica por ahí, bueno, nos cuesta un poco comprenderla, pero sí visualizamos ciertas cuestiones que se producen. Por ejemplo, esta inestabilidad cambiaria, sobre todo lo que tiene que ver con la especulación respecto del dólar. ¿Qué pasó si ayer valía determinado, tenía un precio, hoy de un día para otro este movimiento? ¿Relacionado con qué puede ser? ¿Algún hecho? Escuchaba por ahí que podría ser relacionado con la gente que se va a Qatar. ¿Usted nos podría explicar, hacer docencia en ese sentido con nosotros?
No, bueno, el movimiento del dólar es algo que, sobre todo de un día para el otro, ¿no? Es difícil de explicar. Muchas veces las respuestas se tienen a posteriori, es decir, después de lo ocurrido. Y yo creo que digamos, ese movimiento diario, habrá que ver si tiene una explicación. En un principio, el gobierno podría anticiparse y tratar de que eso no ocurra, pero bueno, evidentemente por algo lo dejó hacer. A veces no, ni siquiera es una política consciente del gobierno. Recordémonos en junio, por ejemplo, cuando el contado con liqui empezó a subir, a pasar los 300 pesos y llegar a 400 en algunos días. Eso no fue algo que haya sido deseado por el gobierno, sino que fue una mala coordinación entre distintos organismos que hizo que bueno, se terminara saboteando el propio gobierno. Pero bueno, son cuestiones que son difíciles de explicar, ¿no? A veces simplemente hay que ver si es un movimiento diario o si esto siguió, va a seguir durante la semana, ya veremos.
Martín, hay, a ver, miradas hacia afuera. El gobierno logró la ampliación del swap con China por un equivalente de 5 mil millones. Hoy se hizo un pedido grande del G20 a la reducción de sobretasas. Se habla que los vientos de cambio en Brasil pueden acompañar el crecimiento de la Argentina. ¿Esto es tan así? ¿La política, la macroeconomía mundial puede estar influyendo de alguna manera en forma positiva en la Argentina si se logran estos puntos?
Sí, obviamente, yo creo que es parte de una estrategia general del gobierno, claramente. La cuestión de la sobretasa es algo que viene de lejos, que me parece que está bien en insistir sobre esto, más cuando eso, cuando sube la tasa en los Estados Unidos, lo que está pasando ahora, cuando sube la tasa de interés en Estados Unidos, eso impacta en la sobretasa y se termina impactando en las deudas que nosotros estamos pagando con el FMI. Con lo cual me parece que es lógico. De ahí a que llegue a buen puerto, bueno, es todo un desafío y veremos si se logra. Pero me parece que no hay que dejar de plantearlo.
Bien, le vamos a darle la última pregunta a Rafael Aravena desde Hachal. Adelante, Rafa.
Gracias, Ale. Martín, buenas tardes. Un placer estar atentamente escuchando cada una de sus declaraciones y estaba viendo el denominado punto 33 del documento consensuado del G20, ¿no? La posibilidad de apoyar a los países vulnerables para que se recuperen todos juntos y de alguna manera sean fuertes. Pero quería preguntarle, ¿usted ve posible esta posibilidad de la revisión de la política de sobrecargos del Fondo Monetario Internacional? ¿Cree que de alguna manera le pueden dar el ok a este planteo, ¿no es cierto?, que ha realizado el gobierno argentino, Martín.
Sí, hay que entender que la sobretasa no es un problema solo argentino, sino que es un problema que tiene que ver con cómo una cuestión de disputa interna del FMI. Hoy, para ser breve, digamos, el Occidente, es decir, Estados Unidos y Europa, tiene el mismo peso económico que Asia, ¿no? Que China, India y todos esos países. No obstante, los que manejan el Fondo Monetario siguen siendo, y los que tienen mucho más votos, siguen siendo los países occidentales. Eso tiene muchas consecuencias. La cuestión de la sobretasa viene vinculado a que vos hayas pedido plata por una suma superior a lo que te permitía las cuotas. No es algo que sea excepcional, sino que es algo que en general pasa cuando países asiáticos han crecido más de lo que su cuota efectiva de FMI ha crecido, y eso pasa porque justamente Estados Unidos no quiere que crezcan las cuotas de esos países para que no tengan tanto poder dentro del Fondo Monetario Internacional. Entonces, a esos países también se le cargan la sobretasa, ¿no? Entonces no pueden pedir muy por encima de su cuota, sino que pagan su sobretasa. Entonces, es un esquema de poder en el cual Occidente está tratando de frenar el ingreso de los países grandes asiáticos, o por lo menos que los países grandes de Asia empiecen a tener un peso mucho mayor. Así que hay que entenderlo también dentro de esa geopolítica de interna, digamos, el equilibrio de poder interno, bueno, no equilibrio de poder, sino estructura de poder interna del FMI. Y Argentina en eso es un peón de esa disputa, ¿no? Es una discusión que va
Claro.
mucho más allá, pero es interesante que haya una declaración que vaya en ese sentido.
Martín, muchas gracias. Ha sido realmente muy amable. Un gustazo tenerte en punto de encuentro.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Martín Burgos con nosotros, él es economista, hablando de, bueno, lo que tiene que ver con estos últimos datos de la economía. Martín es licenciado en economía, magíster en desarrollo económico.
Si estás en Catamarca, comunícate al WhatsApp de Punto de Encuentro. 30